Vale, no sé a qué botón le he dado y se me ha cortado la grabación. Bueno, pues ya estoy grabando otra vez. Quería decir que eso estaba diciendo, que si te dan un movimiento armónico simple, como una función matemática x de t, en el caso en que la amplitud que te dan, el número para la amplitud y el número para el desfasaje, no se correspondan con una posición x0 y v0 inicial, eso será una función matemática que no se puede implementar en un laboratorio. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Es fundamental para que el movimiento armónico simple sea un problema físico que la amplitud y el desfasaje matemático tengan que ver con la posición y la velocidad inicial, que son las medidas iniciales a partir de las cuales el sistema físico se puede mover. Pensar en un péndulo. Si yo cojo un péndulo y no le doy una posición inicial, aunque lo suelte con velocidad inicial cero, si no le doy un ángulo inicial de giro, es imposible que el péndulo oscile. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y desde un punto de vista matemático, uno entiende que yo me puedo inventar todas las funciones que me dé la gana de este tipo, y como siempre, siempre hay más soluciones matemáticas que soluciones físicas. ¿Vale? Pues ese es el sentido de esta pregunta. ¿Es el ejemplo puesto de más un ejemplo físico? Derotinio dice que si eso no está relacionado con la resolución de la EDO. Sí, para resolver la ecuación diferencial, yo necesito resolver una ecuación diferencial si es de primer orden con una constante de integración y si es de segundo orden con dos. Pero es algo más que la ecuación diferencial, es que el movimiento yo no lo puedo implementar en el laboratorio si no tengo unas condiciones iniciales. Que las condiciones iniciales no son el resultado de la teoría de las ecuaciones diferenciales, es al revés. A las constantes que obtenemos por integración de las ecuaciones diferenciales se les asocia un sentido físico, que es la realización del experimento. ¿Observación? ¿Se entiende lo que quiero decir? Pensar un péndulo. Si tú no separas un cierto ángulo, 20 grados, 15 grados, un cierto ángulo inicial, el péndulo no se mueva. Bueno, no solo que x sub 0 y v sub 0 no sean complejas, eso serían, no serían soluciones, perfecto. Tienen que ser reales, pero además de ser reales, que la amplitud que pongas aquí y el delta que pongas aquí cumplan estas ecuaciones. ¿Se entiende? Eso se traduce en que yo puedo ir al laboratorio y doy una delta y un x0 y tendré una amplitud y un delta. Matemáticamente esto no es muy importante, físicamente es muy importante. Bien, entonces para hacer este problema, para contestar a esta pregunta, pues lo que se me ha ocurrido hacer es coger estas ecuaciones y resolverlas simbólicamente con matemática. Usaríamos el solve con la letra mayúscula. Estáis ahora con máxima, pues sería el solve y paréntesis con letra minúscula. Pues delta igual tangente del argumento que me dan, coma la amplitud, la función que me dan, y digo que las incógnitas son x0 y v0. Eso me da un conjunto de dos soluciones, Si ahora estas soluciones las reemplazo matemáticamente por el pi sextos que me dan, desfasaje pi sextos, amplitud 0,3, amplitud 0,3 para la frecuencia 2 radianes por segundo, veo que este más solo será un más físico si x0 vale esto y v0 vale esto, o x0 vale esto y v0 vale esto. En cualquier otra situación, cualquier otro valor que pongas de a y de delta, cualquier valor que pongas de a y de delta que no sea alguna de estas dos soluciones, no sería una solución física. A ver qué dice Heckelmann 13, pero hay soluciones que no pueden existir físicamente. Correcto, Heckelmann. Además de las soluciones imaginarias, que sabemos que no pueden existir, hay otras soluciones reales que no son realizables en el Masked Inventors con la función matemática de x de t. Justamente eso es lo que quería decir. Y este ejercicio te dice, ¿cómo te aseguras de eso? Pues viendo que se cumple esta propiedad, esta solución. ¿Vale? A ver, dice para ok, pues gente, podemos inventar varios ejemplos. Por ejemplo, que x0 fuera mayor que a, pues no. ¿De acuerdo? La importancia de las condiciones iniciales, y está muy bien la intervención de un compañero, no recuerdo el nombre, porque muchas veces uno piensa que las condiciones iniciales provienen de la resolución de las ecuaciones diferenciales, y no es así. Las condiciones iniciales es la física del problema. ¿De acuerdo? Pues seguimos. ¿Alguna observación más? Muy bien. Pues el segundo problema trata de lo siguiente. Nosotros, yo en estos apuntes, el French usa otra notación, he definido un más como A por coseno de omega 0t más delta. Hay otros libros que en vez del coseno ponen un seno. Y hay otros libros que ponen A coseno más B seno, una combinación de coseno y seno. Entonces la idea es que cuando uses unos apuntes o un libro para estudiar el más, fíjate en la normalización que se usa para definir al más. Esto quiere decir la normalización, en este caso la que yo he usado, y tienes que saber pasar de tu normalización del más a cualquier otra expresión del más. Entonces vamos a ver cómo se relaciona esta normalización con tres casos. El primer caso es que tengas un coseno de coseno, pero en vez de tener delta, tengas un desfasaje menos phi, en vez de más delta, menos phi. Otro tipo de más podría ser, ya lo he dicho, f seno de omega 0t menos psi. Y otros más sería B coseno de omega 0t más C seno de omega 0t. En este caso, en vez de tener como constantes a determinar la amplitud y el desfasaje, tenemos dos amplitudes. Pues todos estos también son formas matemáticas de expresar un más y vamos a ver cómo pasar de la normalización que yo he dado en los apuntes míos a estas tres. Se entiende que lo que vamos a hacer son propiedades trigonométricas de funciones. Muy bien. La primera es muy sencilla. X de t igual a d coseno de omega 0 t menos phi. Pues si quiero pasar de aquí a aquí, pues tendré que decir que d es igual a y que menos phi es igual a delta. Este caso es sencillo, no tiene problemas, ¿no? ¿Alguna observación o duda? ¿Vale? ¿Todo el mundo lo entiende? Perfecto, bien, muy sencillo. El siguiente caso es que me dan un más como un f seno de omega 0t menos un desfasaje y quiero ver cómo se relaciona con mi normalización a coseno de omega 0t más delta. La clave está en la relación para el coseno de un ángulo cualquiera, coseno de A es seno de A más pi medio. Entonces, si me das F seno de omega 0 menos phi, pues las amplitudes serán las mismas, F y A tienen que ser lo mismo, y se tiene que cumplir que seno de omega 0 t menos phi sea lo mismo que coseno de omega 0 t más delta. Eso implica que coseno de omega 0 t más delta lo pongo en función del seno, y la solución es que el delta de la normalización coseno es igual a menos el phi más pi medios. ¿Pregunta o observación? ¿Alguna pregunta o observación? Muy bien. Pues seguimos. El tercer caso, que es tener la superposición b coseno más c seno, pues vamos a pasar primero de esta a esta, porque de esta a esta ya sabemos pasar. Es la primera propiedad que he demostrado. Entonces, de la relación trigonométrica coseno de A menos B, coseno de A menos B igual a coseno de A por coseno de B más seno de A por seno de B, se la vamos a aplicar a esta definición del más. Entonces, D por el coseno de omega 0 T menos phi será D por coseno coseno más seno seno. Y ahora exigimos que se cumpla la identidad propuesta, o sea, que esto, que es todo esto, sea igual a esto, e igualamos. Exigiendo que se cumpla la igualdad propuesta, llegamos a esta relación, esta ecuación igualada a cero. Bueno, pues si esta ecuación es igual a cero, en todo instante de tiempo, lo será en particular en dos instantes de tiempo, en t igual a cero y t igual a pi partido 2 omega. La frecuencia en t igual a 0 implica que b es d coseno de phi y en t igual a 2 pi omega 0 implica que c es igual a d seno de phi. Luego, esta es la plantilla que nos pasa del seno coseno al coseno. La amplitud d es la raíz cuadrada de la suma de amplitudes al cuadrado y la tangente de phi es c partido por b. Un poquito de álgebra, lo miráis con detalle, no tiene más dificultad que la resolución de esta ecuación que se tiene que cumplir en todo instante de tiempo. ¿Pregunta, observación? Vale, pues entonces nos quedaremos que siempre que tenga yo en algún libro, en algún ejercicio de problemas, un movimiento armónico simple dado de esta manera, lo puedo pasar a la normalización de coseno de esta manera. Y luego lo pasaré a mi normalización, a la de los apuntes, si es lo que me interesa, haciendo que d sea igual a a y menos phi igual a delta. A igual a delta valdrá esto, delta igual a menos phi igual a menos tangente a la menos 1 de c partido por b. ¿Vale? Muy bien. Pues seguimos. Observar que en toda esta lección va a ser muy importante, en todo este tema 1, en estas 4 tutorías, las relaciones trigonométricas. Pues en cualquier libro, relaciones trigonométricas al canto, y pues podéis usar para este tipo de trabajo, si estáis con el ordenador y no queréis acercaros a buscar el libro, pues las relaciones de identidades trigonométricas de la Wikipedia, pues que para estas cosas están muy bien. Aquí tal cual tomad la Wikipedia, aquí las tenéis. Bien. Pues podemos superponer en un mismo gráfico, aunque aquí no se ve muy bien, pero en todos los libros está, la cinemática del MAS, posición, velocidad y aceleración. Obtenemos estas tres curvas, aquí en rojo para la posición, en azul para la velocidad y en verde para la aceleración. Y se observa que las tres funciones, posición, velocidad y aceleración, cumplen esta relación y una relación para los desfasajes y desfasajes de pi medios respecto una respecto de otra, velocidad respecto a posición pi medios, aceleración respecto a posición, perdona, respecto a velocidad otros pi medios desfasados. Vale. Hay una analogía muy importante entre la cinemática del MAS y la dinámica del movimiento circular uniforme. Imaginaros que tenéis una partícula M dando vueltas. Voy a poner aquí, dando vueltas, la partícula da vueltas, ya voy a borrar porque me ha salido muy mal con este lápiz. Bueno, pues aquí la tenéis, aquí está la partícula dando vueltas, con velocidad constante. El ángulo de giro tecta de t será velocidad angular w por el tiempo. De forma que si yo tomo las proyecciones del vector que va de O a M, si tomo la proyección de este vector, la proyección en el eje de las x es x de t y en el eje vertical será y de t. Aquí tengo que x de t es el OM, la proyección de OM que es r coseno de tecta, donde el ángulo tecta es omega t más delta. Pues entonces tendré r coseno de omega t más delta, que es un movimiento armónico simple. A esto se llama analogía entre la cinemática del MAS con el movimiento circular uniforme, pero el movimiento circular uniforme nos da una representación geométrica de la que haremos uso en la siguiente parte de la tutoría, que es que observar que la x de t la puedo visualizar, un momento que he vuelto a equivocarme de flecha, a ver si me permite coger la que yo quiero, un segundo, a ver, estaba esto. La pinto aquí, venga. Pues que yo puedo visualizar x de t, donde me está saliendo, como una especie de vector con dos cabezas. A ver si puedo hacer el trazo más fino. Así. Una x de t con un trazo. Este trazo x de t, una especie de flecha con, me voy a equivocar todas las veces del mundo, con dos cabezas. Vale, qué tonto que estoy, con izquierda y derecha, es este de aquí. Bien. Esta especie de vector con dos cabezas es la imagen geométrica de una vibración, porque el x de t una vez está aquí, otra vez está aquí, una vez está aquí, otra vez está aquí. Lo mismo podría hacer para el y de t. Entonces, una imagen clásica de una vibración será un más x de t, donde la dirección del vector, esta dirección va cambiando conforme cambia el periodo de la oscilación. Tener en mente que esto es algo que se puede sacar de la analogía de la cinemática del más con el movimiento circular uniforme. Bien, pues aquí tenéis algunos paquetes en matemática que os podéis bajar, donde un sistema físico, que es un muelle vertical, hace la analogía con el movimiento circular uniforme, o un pistón en un fluido, pues realiza un más, analogía con un movimiento circular uniforme. Bien, pues vamos a entrar en la representación de Fresnel y Fasores. La idea en la representación llamada de Fresnel es asociar a este vector que va de O al punto P, que está dando vueltas, que está aquí, que luego está aquí, que está dando las vueltas, que está girando, le vamos a dar una representación donde quitamos la parte temporal, porque la parte temporal siempre se repite, como los movimientos con velocidad angular constante, se repite cada periodo. A esa representación se le llama fasores y consta de la amplitud del más y del desfasaje. La representación de Fresnel o fasores es quedarte de todo el vector giratorio, que es función del tiempo, coordenadas x de t e y de t, construyes un más, que es el x de t o y de t, y en el fasor no consideras la evolución temporal y te quedas con la amplitud y el desfasaje. De forma que simbólicamente podemos escribir el movimiento armónico simple como el fasor por e elevado a i omega t. Aquí está la función exponencial elevada a la variable compleja i por la frecuencia por el tiempo. Y a esto alguien, que ahora identificaremos en la siguiente transparencia, uno de los físicos más notables de la segunda mitad del siglo XX, le llamó la fórmula más importante en matemáticas. La fórmula más importante en matemáticas aplicada a la física. Pues el físico que hizo ese comentario, y aquí tenéis el comentario ampliado, fue Feynman. En sus famosas lecciones de física, tomo 1, en el capítulo 22. Pues aquí hace un comentario que os pongo, si tenéis a mano el libro le podéis echar un vistazo. Y en particular dice que esta relación, que es la relación de Euler, es la fórmula más remarcable, más notable de todas las que pueda haber en física, pues la fórmula más importante, según él, de la aplicación de las matemáticas en física. ¿Conocéis a Feynman? ¿Suena a Feynman? En el chat, Feynman, y las lecciones de Feynman, vale, tenéis ahí la fuente si queréis consultarlo. Pues estamos viendo que para poder construir los fasores en la representación de Fresnel es fundamental el uso de la relación ecuación de Euler. Bien, pues volvemos a los fasores. En esta representación E elevado a I0 es este fasor. E elevado a i pi cuartos es este fasor. E elevado a i pi medios es este fasor, que además coincide con la representación del número complejo i. E elevado a i pi es este fasor, que está en menos 1. Y elevado a i2 pi vuelve a ser 1. Y así sucesivamente. El tema de los fasores lo habéis visto en alguna otra asignatura. A lo mejor, no sé, en primero en circuitos si habéis visto algo de alterna. Es la primera vez que veis fasores. ¿Es la primera asignatura donde usáis el uso de fasores? Vale, muy bien, no. Entonces, no sirve de recordatorio, ¿de acuerdo? Bien, pues, tal como lo estamos viendo, vamos a entonces a desarrollar la idea de la otra transparencia. Si yo tengo un vector A con unas coordenadas X e Y, el vector A es el vector que empieza en O y acaba en el punto P, ese vector en coordenadas cartesianas, el punto que está dando vueltas, es a coseno seno, que es lo mismo que A coseno, el ángulo es omega T más el desfasaje, omega T más el desfasaje. El más será la proyección en el eje X o en las Y, consideramos la proyección en el eje de las X, este será el más, y en la representación del fasor de Fresnel, obviamos la frecuencia y nos quedamos con un vector A, que es la amplitud del más por coseno de desfasaje, seno de desfasaje. De manera que en términos del más, el fasor nos da X de 0. Y aplicando la relación de Euler, pues a todo el vector lo puedo poner como A por elevado a I tecta, que es módulo de A por elevado a I omega T más el desfasaje inicial, que es E por I elevado a omega T, factor común del módulo de A por E elevado a JE, pero justamente esto es el fasor. Luego todo el vector rotatorio es el fasor por la dependencia temporal en la frecuencia. De alguna manera, la visualización entonces del más como un vector con dos cabezas, porque en cierto periodo de tiempo cambia la dirección de la vibración, ese más lo escribimos así y se podría poner como la parte real de este vector. La parte real de este vector, donde en este vector tiene una parte que es el fasor, una parte que es la dependencia en la frecuencia y en el tiempo, pues por esa parte real es la que se identifica con el más. ¿Pregunta o observación? Muy bien. Pues, ahora es muy fácil entender que, igual que estoy hablando de la representación de fasores, pues podemos usar la representación en el plano de los números complejos y de las funciones complejas. ¿Qué sentido físico tiene la parte imaginaria? En principio, ninguno. En principio, la parte imaginaria no tiene, mi pregunta de Totinio, la parte imaginaria no tiene significado físico, sino lo que hacemos es trabajar con los números complejos y luego tomar partes reales. Lo que para el problema de las vibraciones. Bien, pues si en vez de querer trabajar con fasores queremos trabajar con funciones complejas, pues podríamos hacer lo mismo, llamando z a la variable compleja. Y al trabajar con funciones complejas, pues observar que para obtener la velocidad del más hemos derivado el más respecto del tiempo. Si yo hiciera la derivada de una función compleja, derivada de z respecto de t, siendo z esto, obtendría esta expresión. Y usando que el número i, la unidad imaginaria, es elevado a i pi medios, pues la derivada de z respecto de t la podría poner siempre de esta manera. Al ponerla de esta manera, entiendo, al hacer la derivada de x respecto de t, pues puedo asociar este signo menos que me va a aparecer en la derivada de la posición respecto al tiempo para obtener la velocidad del más con el valor de la exponencial en elevado a i pi medios. Y eso nos lleva a las siguientes reglas, que es que si tenemos pues dos funciones complejas, z1, z2 de t, yo sé sumar y restar esas funciones complejas, sé obtener la multiplicación de esas funciones complejas, en términos del siempre de la relación de Euler, y sé dividir esas funciones complejas. Pues ese conocimiento que tenemos de variable compleja se puede introducir en la representación de los movimientos armónicos simples de la siguiente manera. Si tú tienes una función compleja escrita en términos de un fasor, daros cuenta que hasta aquí es la función compleja. El fasor es quedarte con la parte de la función compleja que no tiene la dependencia en el tiempo. Entonces, si yo hago la derivada respecto del tiempo del fasor por la parte que depende del tiempo, obtengo que esa operación de derivar la puedo visualizar en términos algebraicos como que es multiplicar i veces por la frecuencia el fasor por la dependencia en el tiempo. Y si en vez de derivar integro, si integro diferencial de t del fasor por la parte de la exponencial que depende del tiempo, en términos algebraicos, integral es equivalente a coger 1 partido y w0 por el fasor por la función. Es decir, derivar respecto al tiempo, en términos, lo puedo ver en términos algebraicos para funciones complejas, como multiplicar por i w0, la unidad imaginaria, e integrar como multiplicar por la inversa de i w0. Esto os debe de sonar que en los circuitos de alterna que hayáis visto en el primer cuatrimestre es lo que se hacía, ¿no? ¿Habéis resuelto circuitos de alterna en el primer cuatrimestre en física? Pues ahora en el segundo cuatrimestre. La parte de electricidad y magnetismo, no sé si es física 2, ¿la tenéis ahora? Si no, supongo que lo veríais en bachillerato. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Seguimos? ¿No me contestáis? ¿Habéis usado fasores en circuitos? ¿Circuitos de alterna? Ok, muy bien. Algunos sí, otros no. Vale, pues... Uno podría pensar que toda la representación de fasores, con números complejos, la relación de Euler, es algo como muy matemático, muy alejado de la realidad. En este ejemplo intento visualizaros que no. Es un ejemplo que tiene que ver con la corriente trifásica. La producción de corriente industrial se genera mediante tres líneas, a eso se le llama línea trifásica, que en el modelo más circuito de sencillo la podemos visualizar como tres generadores independientes, V1, V2 y V3, donde cada uno aporta una corriente, I1, I2 y I3. De donde se fabrica la luz, sale la corriente, la línea de transmisión trifásica. Pensar que hay una pequeña errata, veis en el dibujo aquí pone I3, y debería llegar a una carga o resistencia, en términos de ingeniería a la resistencia se les llama cargas. Aquí debería de poner R3 y por donde va la 1 debería de poner I1, ¿vale? Cuando tengáis el material, corregir la errata. Vale, entonces, ¿por qué se le llama corriente trifásica? Porque los tres generadores, V1 y V2, están desfasados entre ellos 120 grados. Por ejemplo, la primera fuente de voltaje es V0 coseno de omega t, la segunda V2 igual a V0 coseno de omega t más 2 pi tercios y la tercera coseno de omega t más 4 pi tercios, de forma que los voltajes están desfasados 120 grados. Entonces, ¿cómo es la distribución de corrientes I1, I2, I3 que se genera? Pues aquí tenéis dibujados los fasores, el V1, el V2 y el V3. Como hemos dibujado los fasores, se quita la dependencia en el tiempo, que para todos es la misma. La frecuencia de la red y la dependencia en el tiempo. Entonces, si ahora aplicamos la ley de Ohm a este circuito, ¿qué tendré? I1 es igual a V1 partido R1, I2 V2 partido R2 e I3 igual a V3 para R3. Para hacer el ejercicio mucho más tremendamente sencillo, vamos a poner que las tres resistencias valgan lo mismo. Entonces, I1 me queda esto, I2 me queda esto e I3 me queda esto. Pero observar el circuito. Por aquí va la corriente I1, pasa por la carga R1 y llega a este nudo. Por aquí va la 2, pasa por la carga 2 y llega a este nudo. Por aquí va la 3, pasa por aquí y llega a este nudo. De forma que las tres corrientes, a partir de este nudo, se juntan en una sola I. ¿Qué ventaja tiene la trifásica? En la producción industrial, a esta corriente I se le llama la corriente de retorno. Y es fundamental que su valor sea próximo a cero. Porque eso significa ahorro en dinero, ahorro en economía, ahorro en desgastes. Toda la intensidad alimenta a las cargas, a las resistencias que tiene que suministrar. Se desgastan en las resistencias y la corriente de retorno que vuelve a la fábrica, que sea cero o lo más pequeña posible. ¿Se entiende el ejemplo y el concepto de corriente trifásica? ¿Alguna pregunta o observación? Muy bien. Pues el siguiente problema es el problema en la anotación para que nos aclaremos si tenéis dudas en los foros. Mis problemas, salvo error, sea problema, tutoría virtual 1, problema 3. El PTV 1.3 es el problema 1.1 propuesto en el French. Dice, considerar un vector z definido por la ecuación z igual a z1 por z2, siendo z1 el número complejo AB y z2 el número complejo CD. A. Demostrar que la longitud de z es igual al producto de las longitudes z1 y z2. B. Demostrar que el ángulo comprendido entre los ejes z y x es la suma de los ángulos que forman por separado z1 y z2 con x. Vamos allá. Z1 es el vector de componentes, el número complejo de componentes AB, en términos cartesianos A más la unidad imaginaria por B, pues Z2 lo mismo. Si multiplico Z1 por Z2 es multiplicar algebraicamente esto por esto y me da esta parte real y esta parte imaginaria. Gráficamente, esto es Z1, esto es Z2 y Z1 por Z2 es este vector con esta componente en el eje de las X y esta componente en el eje de las Y. Si tengo que demostrar que la longitud de Z es igual al producto, pues se trata de ver si el módulo de Z1 vale esto y el módulo de Z2 vale esto. El módulo de Z1 por Z2, que es la raíz cuadrada de esta componente más la raíz cuadrada de esta componente, ver qué relación hay. Pues desarrollamos este módulo y me queda la raíz cuadrada de este término por este término, que es justo lo que queríamos demostrar. Simplemente un poco de manipulación de álgebra. ¿Alguna duda o problema? Será así que cuando lo trabajéis. Observación. Bien, seguimos. Demostrar que el ángulo comprendido entre los ejes Z y X es la suma de los ángulos que forman por separado Z1 y Z2 con X. Bien, el argumento de Z1 sería tecta 1, el argumento de Z2 sería tecta 2 y el argumento de Z1 por Z2 sería Z3. Pues si el módulo de Z es el módulo de Z1 por Z2 y Z es igual a Z1 por Z2, esto será Z1 por elevado a I tecta 1 por Z2 por I elevado a tecta 2, agrupamos módulos y argumentos de la exponencial y esto nos queda Z por elevado a I tecta 3, de forma que tecta 3 es tecta 1 más tecta 2, que es justo lo que queríamos demostrar. ¿Alguna pregunta o observación? Bien, problema de la tutoría virtual 1.4 del Friends. A partir de la relación de Euler, obtener la representación geométrica dadas en A, en B y en C. Bien, pues la relación de Euler es una relación algebraica. E elevado de tecta es coseno de tecta más y seno de tecta. Si ahora represento geométricamente esta relación algebraica, me quedará que E elevado a I tecta es un vector de módulo 1 y de argumento con el eje de las X, tecta. ¿Y quién es E elevado a menos I tecta? Pues será el coseno de menos tecta más I seno de menos tecta. Coseno de menos tecta es coseno de tecta, seno de menos tecta es menos seno de tecta. Luego será, dado este vector, E elevado a I tecta. Este es el vector E elevado a menos I tecta, porque tiene la parte coseno igual y el seno opuesto. ¿Preguntas? Pues bien, si E elevado a I tecta vale esto y E elevado a menos I tecta vale esto, sumando obtengo que el coseno de tecta es esta combinación lineal de las exponenciales. Y si represento lo que he obtenido, pues aquí está E elevado a I tecta, aquí está E elevado a menos I tecta. Y la suma de los dos, la suma de este con este, es este. Coseno de tecta como un medio de la superposición. Bien, pues igual que he sumado para obtener el coseno, puedo restar, con lo cual elimino el coseno y me queda seno de tecta igual a 1 partido 2i por elevado a I tecta menos elevado a I tecta. Geométricamente esto es elevado a I tecta, esto es elevado a menos I tecta. Y menos elevado a menos I tecta es el vector opuesto de este. El vector opuesto de este es este, con esta componente y con esta. Pues la suma de elevado a I tecta con elevado a menos I tecta, esa suma me da un vector en el eje imaginario de los complejos. O vector en el eje J, cartesiano. ¿Preguntas, observaciones? Bien, el problema 1.5 de la tutoría, que es el problema 1 del French, 1.8, dice, utilizando las representaciones vectoriales de seno y coseno, comprobar estas identidades trigonométricas. Pues vamos allá, la primera es que seno cuadrado detecta más coseno cuadrado detecta es 1. Pues seno cuadrado más coseno cuadrado es seno detecta más y coseno por seno detecta menos y coseno. A más b por a menos b es a cuadrado más b cuadrado. Pero ahora introducimos en el seno y en el coseno las representaciones exponenciales y nos da igual a 1. Pues para sacar b y c vamos a sacarlos al mismo tiempo usando esta relación. E elevado a itecta al cuadrado es E elevado a 2 veces itecta. Bien, si eso es cierto, lo vamos a tener en cuenta en el siguiente cálculo algebraico. Coseno de tecta más iseno de tecta al cuadrado, sabemos que es coseno de 2 tecta más iseno de 2 tecta. Y por otra parte, si yo este cuadrado lo desarrollo, me queda el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, más dos veces el primero por el segundo. Y eso tiene que ser igual a coseno de 2 tecta más iseno de tecta. Tiene que ser igual a coseno de 2 tecta más iseno de tecta. Pues ahora lo que hago es igualar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Eso me da la resolución de las igualdades propuestas. ¿Alguna pregunta, observación? ¿Pregunta, observación? Muy bien, pues seguimos. Problema 1.9 del French modificado. ¿Estaría usted dispuesto a pagar 200 euros por un objeto que ha sido valorado por un matemático con un valor de i elevado a i euros? Bueno, este problema es un problema un tanto curioso y me ha motivado un par de transparencias o tres, quizá demasiadas, que ahora os mostraré. Pensar que el French es un libro publicado para los cursos del Instituto Tecnológico de Massachusetts en los años 70, pues pensar que es un problema propuesto en la física de 1970. Bien, para resolver el problema, de lo que se trata es que hay que ver i elevado a i cuántos euros son. I elevado a i es i elevado a i, que i es elevado a i pi medios, luego es e elevado a i pi medios, que a su vez está elevado a e elevado a pi medios, que es multiplicar esto por esto. Por lo tanto, i elevado a e elevado a pi medios es e elevado a menos pi medios, que es 0,21. Entonces, el problema se trata de, ¿estaría usted dispuesto a pagar 200 euros por un objeto cuyo valor es de 0,2079 euros en los años 70? Pues, la contestación esperada es que no. ¿Quién va a pagar por algo que vale 200 euros? ¿Quién va a pagar 200 euros por algo que está valorado en 0,21 euros? Y digamos, este tipo de preguntas caían fuera del marco de lo que hoy en día sería la física. Pero hoy en día la física podría contestar que un cierto colectivo de personas, subconjunto de personas de una sociedad, serían capaces de pagar 200 euros por algo que valga 0,21 y otro no. Esas ramas nuevas de la física capaz de contestar a ese tipo de preguntas sobre elecciones, digamos, sociales de subconjuntos de la población, se llama sociofísica y econofísica. ¿Habéis escuchado las palabras sociofísica y econofísica? ¿Sociofísica y econofísica? Muy bien, algunos no y alguien ha dicho que sí. Pues la sociofísica, aquí tenéis, por ejemplo, una copia del que creo que fue el primer congreso de sociofísica, primero el segundo, ya ha corrido tiempo, el 26 y 21 de mayo de 2008, la sociofísica, donde os define lo que es la sociofísica. Y la econofísica, lo mismo, pero para economía. Digamos que en los últimos 20 años se han generado unas nuevas ramas de la física que abordan a través de modelos físicos problemas que antaño, antes del año 2000, estaban en el ámbito de la sociología y la economía. Sociofísica y econofísica. Aquí tenéis, por ejemplo, algunas referencias, un investigador y posiblemente, digamos, uno de los fundadores, sino el fundador de la sociofísica, es Serge Galland, un físico francés. Aquí tenéis los que creo que son los primeros proceedings de Econophysics and Sociophysics y algunas de sus contribuciones. Y hay algo parecido, digamos, que proviene de la escuela alemana de física teórica, que es la sociodinámica, algo más formal que la sociofísica. Bueno, pues no quiero perder más tiempo en esto, pero que sepáis que existe. Y que esa pregunta que nos ponía el French de los años 70, pues hoy en día tendría más de una contestación posible. Asociado a la economía de la sociofísica, otra de las grandes revoluciones que ha hecho introducirse a la física en problemas de ámbitos que antes del año 2000 no eran físicos, es el concepto de redes complejas, desarrollado por estos dos autores, Strogatz, que es matemático aplicado en el contexto de las teorías dinámicas del caos, un libro suyo de referencia, Linear Dynamics and Chaos, y Duncan Bath, que hizo un grado de física y luego hizo el doctorado en sociología, y al que este señor, Steven Strogatz, le dirigió la tesis. El resultado de la tesis la podéis consultar en este libro, Small World, y la versión de divulgación de la tesis, es uno de los libros posiblemente más interesantes escritos en lo que va de siglo XXI, de mi punto de vista, que es Six Degrees. Dos libros a conocer, este en particular, pues si le echáis un vistazo de lectura de verano, no os arrepentiréis. Y comentar un libro hermoso, a mí particularmente me ha gustado mucho, lo ha hecho este autor, este señor que es doctor en físicas y en filosofía. El libro en inglés se llamaba La física de Wall Street. En español hay una traducción y se llama Cuando los físicos asaltaron los mercados. Y os describe la economía de la segunda mitad del siglo XX, principio del siglo XXI, en términos de los modelos desarrollados en física y aplicados por los economistas mediante ordenadores que calculan en tiempo real sin tener ni puñetera idea de qué consistían esos modelos. Y eso fue uno de los orígenes, pues, del crack, del primer crack de todos, que fue el de 2008, en tiempos modernos. Además, el libro trae unas referencias inestimables sobre la aplicación de los sistemas dinámicos no lineales y caos a otras ramas de la ciencia y, en particular, a la economía. Un hermoso libro. Y en ese libro, por ejemplo, podéis aprender que existe este señor que viene del MIT. Su investigación original era formas características invariantes geométricos, una teoría algebraica que se usa en teoría, en física de teoría de cuerda, de la cual yo no sé nada. Pero la característica de este señor es que cuando se jubiló del MIT de profesor de física teórica, fundó con otro compañero del MIT el fondo que jamás ha perdido en inversiones en Estados Unidos. Y uno de sus lemas de este fondo de inversiones es que no contrata doctorados en economía y sus análisis financieros se mantienen alejados de cualquier, digamos, implementación a alto nivel que provenga del mundo de la economía o del análisis financiero típico de la economía. En palabras de este señor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la empresa Renaissance, que es la empresa que crearon y que dirige estos fondos, es el mejor departamento de física y matemática del mundo. Bueno, pues como jóvenes físicos que estáis estudiando el primer año y primer grado, que sepáis que las puertas se han abierto y que hoy en día, pues, la física, sabiendo y estudiando una especialización que tenga que ver con otras cosas, se ha abierto a otras nuevas fuentes. La física de inversiones, la física, la econofísica y la sociofísica. Bueno, pues seguimos. Antes de regresar a las oscilaciones, si os parece, hacemos 5 minutitos de descanso. Cierro la grabación y aparecerá una tercera grabación. ¿De acuerdo? Me contestáis en el chat. 5 minutos de descanso. ¿Ok? Muy bien. Ponemos la sintonía para el descanso. Pues con vosotros la sintonía, que es la canción del físico de partículas cantada por el pueblo del CER. Podéis buscar el vídeo, os pondré el enlace, desde el centro de datos del CER. Thank you.
Oh, yeah.